En Casa de Herrero, es radio.
12 minutos para que sean las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Os decía antes de la publicidad que nos faltaba una pequeña referencia en materia de crónica política. Esta vez nos vamos a Cataluña. Inés Arrimadas, la lideresa de Ciudadanos, ha despertado no pocas suspicacias porque parece que su discurso anti-independentista está más matizado, más saturado, y la gente le está esperando en cualquier renuncio que pueda pronunciar. Y hoy ha sido muy llamativo porque ha despertado una gran polvareda el anuncio de una entrevista que conoceremos íntegramente mañana. Ha concedido al suplemento de Cataluña Radio. Y en esa entrevista ya sabemos que dice que si hubiera un referéndum absolutamente legal en Cataluña, a propósito de la independencia, ella, naturalmente, votaría. Esmeralda Ruiz.
La líder de Ciudadanos y líder de la oposición en Cataluña sorprende este viernes con unas declaraciones que podrían hacer tambalear el discurso que su partido ha venido defendiendo durante todos estos años contra el separatismo en Cataluña. Declaraciones en una entrevista para el programa El Suplement de Cataluña Radio, que se emite este sábado por la mañana, por lo que habría que esperar a conocer el contexto real en el que se producen. Caminando con el conductor del programa por las calles de Tarragona, la líder de Ciudadanos confiesa que estaría dispuesta a participar en un hipotético referéndum sobre la independencia de conseguir el presidente Carles Puigdemont pactarlo con Moncloa.
Nosaltres el que no farem és treballar.
Nosotros lo que no haremos es trabajar para hacer un referéndum, porque trabajar para reformar Cataluña es trabajar para reformar España. Pero si se hace, el único escenario en el que yo podría participar es si fuese absolutamente legal y que tuviera validez. Pero evidentemente este no es el planteamiento ni de Puigdemont ni de su gobierno de la Generalitat. En este punto, la líder de la oposición en Cataluña deja claro que este no es el escenario por el que apuesta su partido, porque es consciente de las consecuencias negativas que tendría para todos los catalanes, aunque lo cierto es que la polémica ya está servida a la espera de conocer mañana el resto de sus declaraciones.
En la información internacional nos vamos a encontrar hoy con una noticia muy interesante. El presidente turco, que sabéis que se llama Erdogan, han amenazado a la Unión Europea con abrir las fronteras a los refugiados si continúan las críticas a su país. Es su respuesta inmediata a la votación que ayer conocimos en el Parlamento Europeo, en la cual la mayoría de la Cámara dijo que era partidaria de paralizar las negociaciones de adhesión de Turquía a la Unión Europea. ¿Y eso por qué? Pues porque estaban observando un claro retroceso democrático en el país. Erdogan no está contento con lo que ayer pasó y amenaza con las pasas que tiene en la mano. Carmen Arreaza.
Recep Tayyip Erdogan ha advertido hoy de que si se mantiene paralizada la adhesión de Turquía a la Unión Europea, su país dejará pasar a todos los refugiados que deseen llegar a Europa. El presidente turco ha aprovechado su discurso en un acto en Estambul para responder a la votación de este jueves en la que el Parlamento Europeo exigía congelar las negociaciones para la entrada de Turquía en la Unión Europea. Aunque la resolución de la Eurocámara no es vinculante, sí supone la mayor condena diplomática de la Unión Europea al retroceso del Estado de Derecho en Turquía después de que el gobierno de Erdogan haya tomado represalias contra sus críticos tras el fallido golpe de Estado del pasado 15 de julio. Erdogan amenaza ahora con no cumplir el pacto acordado en marzo de este año con la Unión Europea, en el que se comprometió a recibir de vuelta a los refugiados que desde sus costas viajaran ilegalmente a Europa a cambio de que se reactivara su posible inclusión en el grupo comunitario.
Cuando 50.000 inmigrantes se acumularon en la frontera turca de Kapıkule, ustedes causaron un alboroto y comenzaron a preguntarse qué hacer si Turquía abriera sus fronteras. Miren, si van más allá, se abrirán las fronteras. Se abrirán las fronteras.
Como contrapartida, la Unión también se comprometió en ese acuerdo a apoyar económicamente a los refugiados acogidos en Turquía, algo que según Erdogan no están cumpliendo, por lo que les ha acusado de desentenderse de las miles de personas que mueren intentando llegar a Europa.
Ni yo ni mi pueblo estaremos afectados por amenazas vacías. Deben saber eso. Ustedes nunca fueron honestos con la gente. Nunca se acercaron a las personas con buenas intenciones. No fueron ustedes quienes recogieron el cuerpo del bebé Aylan encontrado en la playa. No recibieron al bebé Umran. Somos nosotros los que albergamos entre 3 y 3 millones y medio de refugiados en este país. Ustedes son los que no han cumplido sus promesas.
Tras las declaraciones del presidente turco, la Comisión Europea ha pedido a Turquía que respete el acuerdo sobre refugiados y ha recordado que el gobierno de Erdogan aún no ha cumplido 7 de los requisitos impuestos por Bruselas a Ankara para agilizar la liberalización de los visados para los ciudadanos turcos, una de las exigencias de Turquía en el acuerdo de marzo. Entre esos requisitos se incluye la modificación de la ley antiterrorista, algo a lo que Turquía se resiste, en particular tras el intento de golpe de Estado de julio.
Una de las preguntas que hay que hacerse es si esta amenaza de Erdogan es una amenaza con fundamento o si es, por el contrario, una especie de, digamos, órdago negociador. Don Florentino Portero, bienvenido, buenas noches.
Muchísimas gracias, buenas noches.
¿Va en serio o no va en serio, señor Erdogan?
Va muy en serio, sobre todo porque ya amenazó una vez y cumplió. Cuando los europeos criticamos los bombardeos que estaba realizando la aviación turca sobre la población kurda, en la que fue un acto absolutamente salvaje y injustificado, entonces la respuesta de Erdogan fue precisamente abrir las fronteras y crear el enorme problema de los refugiados en Grecia, que a su vez llevó a que Hungría le vaya a cerrarse las fronteras, bueno, todo ese proceso que ha causado un enorme daño a la cohesión interna de la Unión Europea. No tengo la menor duda de que si de nuevo hay, digamos, una diferencia seria de posición entre la Unión Europea y Turquía, Turquía volvería a abrir las puertas para demostrarnos que quien tiene el control de la situación son ellos o nosotros.
Pero entonces lo que está pidiendo es que le dejemos hacer lo que le dé la gana, porque siempre tendrá la sartén por el mango. Nosotros hemos utilizado a Turquía para quitarnos un problema de encima y Turquía dice, mire usted, pues yo les hago el favor, pero miren a otra parte, cuando yo endurezco mi política y me alejo, digamos, de los estándares democráticos que ustedes me reclaman.
Sin duda, o sea, por una parte tenemos un problema porque Turquía evoluciona dando la espalda a la democracia y volviendo a una dictadura, en este caso no es una dictadura laica como la que había antes, hace unos años, hace unas décadas, sino una dictadura de carácter islamista. Pero es que por otro lado, Turquía, que es un miembro de la Alianza Atlántica y por lo tanto sus fronteras son nuestras fronteras y que es un país que la Unión Europea ha aceptado como, digamos, negociador de un futuro ingreso, ha invadido dos estados vecinos. Hay tropas turcas en Irak en contra de la voluntad del gobierno de Bagdad, que reiteradamente ha dicho salgan ustedes de mi país y no hacen caso, por el contrario avanzan hacia Mosul. Y en segundo lugar, Turquía ha invadido Siria. En la invasión de Siria está masacrando kurdos y actuando de forma muy decidida, pero desde luego totalmente en contra del derecho internacional y de las posiciones nuestras. Bueno, pues en esta situación es lógico que el Parlamento Europeo refleje el malestar de los europeos y la creciente desconfianza respecto de un país que se aleja de nosotros a una velocidad de vértigo. Pero claro, Erdogan no quiere ser humillado, ya ha sido humillado varias veces por sus propios errores. Defendía a Irán y luego acabó enfrentándose con Irán. Ha dado paso, ha permitido que los terroristas del ISIS y de Al-Qaeda utilizaran su territorio como base de operaciones. Ha permitido que el petróleo que el ISIS sacaba de Mosul, en el norte de Irak, llegase al Mediterráneo Oriental cruzando Turquía y, por tanto, facilitando la financiación de estos grupos. O sea, son muchos temas que van creando un profundo malestar. Y ellos en estos momentos, con Erdogan a la cabeza, no quieren ser recriminados, no quieren ser señalados como un país problemático y por lo tanto va a jugar fuerte porque sabe que puede jugar fuerte y porque sabe que si lo hace nos dañará muchísimo y por lo tanto, digamos, Europa perderá otra vez cohesión como ocurrió hace poco tiempo.
Pues uno de los dos tiene que ceder. ¿Tú te atreves a saber o a vaticinar, a adivinar, a aventurar cómo acaba este enfrentamiento?
Ahora, el acto primero de esta etapa procede del Parlamento. El Parlamento tiene su lógica, tú Luis la conoces mucho mejor que yo, y la respuesta de Erdogan procede de un gobierno, no de un Parlamento. Ahora le toca a la diplomacia europea, con la diplomacia alemana a la cabeza, para tratar de ganar tiempo. Entonces, bueno, se intentará rebajar la tensión e ir resolviendo poco a poco los problemas que hay, pero no podemos engañarnos. Esto va a una colisión finalmente. porque Turquía está en una evolución que nosotros no podemos permitir. De hecho, la mera presencia de Turquía hoy en la Alianza Atlántica es un problema muy serio para los miembros de la Alianza Atlántica, que en privado no dejan de comentarlo. O sea, no es posible decir nosotros vamos a defender las fronteras de Turquía cuando Turquía está invadiendo Irak e invadiendo Siria por su cuenta, con una agenda absolutamente propia y de espaldas al resto de los miembros de la OTAN, ¿no? O cuando Turquía ha jugado a favor de los yihadistas de ISIS para de esta forma poder contener a Irán. Bueno, o sea, en el corto plazo no soy muy pesimista, creo que la diplomacia europea podrá salvar la situación, y en el medio plazo no hay por qué ser muy optimista, porque esto apunta muy mal.
Bueno, pues anotemos ese problema en la agenda de medio plazo y estemos pendientes de su evolución. Florentino, muchas gracias una vez más.
Encantado.
Por atendernos.
Un abrazo muy fuerte.
Volvemos a España. Faltan, amigos, un minuto, apenas un minuto y 30 segundos para que sean las 9 y las 8 en la Comunidad Canaria. Hoy han vuelto a prestar declaración en los juzgados de Pozo Blanco, en Córdoba, la segunda supuesta víctima de La Manada, ese grupo de 5 jóvenes sevillanos acusados también de haber violado a otra chica de 18 años durante las pasadas fiestas de San Fermín. 2 meses antes, esta segunda joven de 21 años sufrió abusos en el interior de un vehículo después de ser drogada presuntamente con burundanga. Como en el caso de Pamplona, la agresión también fue grabada en vídeo y difundida luego a través de WhatsApp. Lorena López Lobo, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, Luis. Esta joven cordobesa de 21 años ha tenido que volver a prestar declaración hoy después de que así lo pidiesen los abogados de los encausados. Según su testimonio, entabló relación con el grupo que lidera José Ángel Prenda durante una noche de fiesta el pasado 1 de mayo. Conocía a uno de ellos y accedió a subirse con los 4 en un vehículo, pero nada más entrar perdió la conciencia, por lo que se sospecha que pudo haber sido drogada, como decías, con burundanga, ya que los propios jóvenes se refirieron a ella en sus conversaciones de WhatsApp como la Bella Durmiente, un extremo que ha desmentido el letrado del Prenda.
Evidentemente no, y eso no deja de ser más que una expresión dentro del ámbito propio de las conversaciones privadas, con más o mejor, con peor o mejor gusto.
Según la víctima, no fue consciente de nada hasta que despertó en el vehículo desnuda y en compañía de uno de ellos, que le propuso mantener sexo. Ella se negó y entonces cuenta que la echó del coche a empujones. No se atrevió a denunciar y solo lo hizo después de conocer los acontecimientos ocurridos en Pamplona. De hecho, fueron los propios investigadores de la agresión en Navarra quienes, al examinar el contenido del móvil de los detenidos, descubrieron este otro vídeo. Un vídeo donde se ve cómo esta chica cordobesa es sometida a tocamientos por 4 de los acusados mientras ella está aparentemente dormida. El que graba las imágenes es el Prenda, y su abogado pide ahora que esas imágenes, esas grabaciones, no sean consideradas como prueba.
Todos estos hechos surgen por una investigación que lleva a cabo la Policía Foral de Navarra, que es la propia Policía Foral de Navarra la que se desplaza a Córdoba y la que se desplaza a esta localidad a fin de investigar unos hechos que perfectamente debería de haberlo realizado tanto el juzgado de Pozo Blanco como la propia Guardia Civil, que está perfectamente cualificada para ello.
Entienden los letrados que se ha vulnerado el derecho fundamental de sus clientes por haber incorporado este vídeo sin autorización del dueño del móvil y procediendo además de otra investigación.
Bueno, esto por lo que respecta a la investigación de lo ocurrido en Pozo Blanco, pero luego está lo que ha ocurrido en San Fermín. Es por lo que ocurrió allí en Pamplona en julio de este mismo año, por lo que el juez de instrucción mantiene en prisión sin fianza a los 5 acusados. Hoy hemos podido ver, ha trascendido la declaración que 3 de ellos hicieron ante el magistrado. Todos mantienen la misma versión, que la relación sexual con la joven de 18 años fue consentida y que ella los denunció, creo, Leticia Lorena López Lobo, por venganza.
Pues sí, aquí contamos ya cómo fue la declaración de José Ángel Prenda. Él era líder del grupo y todos le han seguido después. Ahora, gracias a una exclusiva del programa de Ana Rosa en Telecinco, hemos podido ver también los testimonios de otros 2 miembros de esa manada, Alfonso Cabezuelo, el militar, y de otro miembro, Jesús Escudero. La versión de todos ellos es prácticamente igual, y así, por ejemplo, relataba Cabezuelo cómo empezó todo.
Dijo, hay que ver qué guapo soy, que sevillano más guapo, y yo nunca he estado con un sevillano. Entonces Ángel le dijo que le había gustado más. José Ángel le dijo que se había enamorado de ella, y Ángel le dijo que también, que el cual le había gustado más de los dos. Y le preguntó a Ángel, ¿o puedes con los dos? Y dijo, ya puedo con los 2 y con los 5. Entonces comenzamos a reírnos y le preguntamos, ¿pero estás en serio? Y dijo, ya que sí.
Al igual que contó el Prenda, tanto Alfonso como Jesús relatan en su declaración que fue ella quien en todo momento tomó la iniciativa. Los ayudó a buscar un sitio donde mantener esas relaciones sexuales hasta que encontraron ese portal. Niegan que, como ella ha manifestado, la metieran dentro a la fuerza y que la taparan la boca. Dicen los acusados que era consentidora y que no rechazaba nada de lo que le proponían. Escudero insiste en que ella disfrutaba.
Nos lo estábamos pasando bien todos. Estábamos todos de risa, o sea, pasándolo bien. Ella estaba disfrutando, ella estaba gimiendo. En ningún momento. Ella se sintió a disgusto o nosotros la tratamos mal. En ningún momento.
Todo era diversión y buen rollo, según los arrestados, hasta que, como cuenta el militar Alfonso Cabezuelo, llegó el momento de la despedida.
Vámonos, ella dijo, no, quedarse, nos vaya todavía. Le dijimos sí, y nos dijo, ¿dónde vais? Y le dijimos que íbamos a continuar de fiesta. Entonces ella dijo, voy con ustedes. Y le dijimos, no, con nosotros no. Y entonces salimos del portal y la dejamos a ella vistiéndose.
Es en ese punto donde más llama la atención que los cinco acusados mantengan la misma versión. Todos dan la misma respuesta a la pregunta de por qué fueron denunciados.
Si todo fue consentido, ¿por qué cree usted que se han denunciado?
Pues yo, pensándolo, pienso de que por orgullo de ella, de nosotros habernos ido de esa mala manera, porque admito de que nos fuimos de mala manera, si hubiésemos invitado a esa chavala a una cerveza fuera, no hubiese pasado esto. Pero nosotros queríamos seguir de fiesta y no nos convenía de que viniese ella a nuestra fiesta.
Según Jesús Escudero, la chica les denunció por venganza, por no invitarla a continuar la fiesta con ellos y por dejarla allí tirada. Reconoce que lo hicieron mal desde el punto de vista moral, pero que eso no es suficiente motivo para culparles de una violación. En esta parte final del interrogatorio es cuando este joven se viene abajo y rompe a llorar.
En mi vida he violado a nadie Odio a los violadores. Yo, mi pareja, la violaron. La violaron con 14 años. Con 14 años la violaron y dentro de 2 años sale ese tío. Y yo decía de que lo iba a matar. ¿Cómo me van a decir a mí de que yo soy un violador? Que yo, eso fue todo consentido. Y nos tenéis aquí metido encerrado en una cárcel donde yo no he hecho nada en mi vida. No he hecho nada en mi vida. Yo cago aquí yo.
Cree que se ha cometido una injusticia con todos ellos y que se les ha señalado como violadores cuando, según su versión, si ella hubiera dicho basta, ellos hubieran parado.
Es que no es una violación, es que fue todo consentido. Es que yo sé perfectamente cuando una persona se siente mal y cuando no. Y cuando se siente mal, te quitas del medio. Y nosotros seguimos de fiesta, seguimos corriendo San Fermín, pero que somos un enfermo. No somos enfermos, somos gente, personas normales y corrientes, que tenemos lo nuestro, pero no una violación, que eso es lo peor del mundo. Pederasta y violación es lo peor del mundo, ¿qué hacemos aquí?
Víctimas o no, lo cierto es que el juez de instrucción lo tuvo claro desde el principio y los mantiene en prisión incondicional sin fianza. Dio desde el primer momento credibilidad al testimonio de la joven, que considera un testimonio contundente, coherente y reiterado, aunque la prueba más importante, la prueba de peso, serían las grabaciones que los propios acusados hicieron de la agresión con sus teléfonos móviles y que luego compartieron por WhatsApp. Según el magistrado, en ellas aprecia a una chica sumisa que no participaba en los hechos, que incluso era sujetada por varios de ellos, una decisión, la de mantenerlos en la cárcel, que además ha sido refrendada recientemente por la Audiencia Provincial de Navarra, que también ve indicios suficientes para no dejarlos en libertad.
Don Alfonso Egea, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Bueno, si yo fuera uno de estos cinco perlas, también me pondría de acuerdo para que la versión fuera la misma, claro.
Estaba escuchando a Lorena, lo ha explicado perfectamente. No sé por dónde empezar, ¿eh? Si por el asco, por la vergüenza o por la indignación, porque tienes toda la razón del mundo. Es un tiempo más que suficiente para ponerse de acuerdo en la coartada. Lo que pasa que llamarle estúpido a un juez a la cara no suele sentar muy bien. Y pocos escenarios, me imagino yo, en los que una chica que apenas llega a los 20 años, decide embancarse en un proceso judicial contra cinco tipos por una violación múltiple, pasarse en el diván de un psiquiatra durante mucho tiempo para intentar superar un trauma, y todo esto porque unos imbéciles no se la quieren llevar a tomar cervezas después de abusar sexualmente de ella. Eso es lo que me provoca la mayor indignación de todo lo que he escuchado. Nos denuncia porque la dejamos vistiéndose en el portal. Es el género tonto. Es
que además, Alfonso, es una respuesta en la que todos han coincidido, que sí. Llama un poco la atención que todos reaccionen de la misma manera y que tampoco se sostiene mucho. Es una cosa un poco floja.
Lorena, hay un problema con las agresiones sexuales sufridas por mujeres que no sé de qué manera se le podría meter mano judicialmente, pero que es realmente insultante para la naturaleza humana en general. ¿Cómo se defiende un acusado de agresión sexual? La primera opción es decir que es una relación consentida. Eso es lo primero. La segunda opción es decir que la denuncia viene por una venganza. Y llega el tercer argumento, que ya se ha esgrimido en este caso y que es el más asqueroso de todos: la promiscuidad. El hecho de que una mujer o una persona, un ser humano, sea promiscuo, sea más o menos dado a querer mantener relaciones sexuales con más de una persona o más de una vez en una sola noche, la convierte directamente en candidata a una violación. No, es que no ha podido ser víctima de una violación por su promiscuidad. Eso no solamente es insultante para una mujer, es insultante para cualquier ser humano al que se le esté diciendo básicamente que porque le guste el sexo se merece ser violado. O en el caso, que lo hemos visto en otras ocasiones, en procesos en los que se ha intentado valorar una violación de forma distinta porque la persona violada era una prostituta. Pues básicamente aquí nos movemos en ese mismo terreno asqueroso. Ese argumento está a punto de ser esgrimido en este caso. Es una niña joven, alegre, que le gusta tener sexo con personas y la han violado. Porque cuando el tipo este dice, nos dijo que podía estar con dos y con cinco, ese no es el problema. Si el problema es lo que ha visto el juez en los vídeos. Y el juez en los vídeos ha visto a una persona incapaz de defenderse y totalmente a disgusto con los actos de los que están siendo víctimas en ese momento. Y eso vamos a ver si lo vamos a entender ya de una maldita vez, tanto los acusados como los abogados que los defienden. Una violación es una violación, no tiene matices. Una agresión sexual es toda agresión cometida contra una persona que no está deseando mantener sexo en ese momento. Y no hay paliativos, si no hay preliminares, si no, da igual lo que te hayan dicho antes con tres cervezas. Un no es un no. Y a ver si lo vamos entendiendo.
Pero si ponemos en conexión los dos casos, me refiero al de Pozo Blanco y al de San Fermines, supongo que algún impacto tendrá. Es decir, el hecho de que esta persona, estas personas, algunas de ellas al menos, ya presenten, antecedentes tan evidentes, no parece que eso vaya a ir en su beneficio.
Mira, aquí vamos, en este caso nos vamos a encontrar con un gran problema, que es lo que se llama la cifra negra. Tienen mensajes de este grupo de WhatsApp que se hacía llamar La Manada desde el año 2009. Deberíamos ser muy optimistas para creer que desde el 2009 hasta 2016 solo se han producido dos agresiones sexuales y una tercera que, como la víctima no quiso denunciar, no ha prosperado. Creo que deberíamos pensar que aquí ha habido más episodios y graves como los que estamos viendo en un grupo de depredadores sexuales que dependen, disfrutan teniendo sexo con personas a las que les roban la conciencia utilizando pues cloroformo o la escopolamina, que es la base de la burundanga. Estos tipos hay que contextualizarlos. Algunos pertenecen a los entornos violentos ultras de equipos de fútbol. Uno de ellos, que es guardia civil, espero que deje de serlo pronto, utilizaba su placa para robarle droga a chavales por la calle cuando él en ese momento quería meterse un tiro de lo que fuera. En vez de comprar su propia droga, lucía placa y le robaba la droga a los chavales que se cruzaba por la calle. Estamos hablando de este tipo de gente. O sea, vamos a dejarnos de historias. Mira, la última declaración que ha ofrecido Lorena, estás viendo a un tío muy, muy abatido, llorando, hecho polvo, diciendo unas gilipolleces del tipo a mi novia le violaron. Este tipo no está llorando por lo que hizo.
No, hombre, un tipo además, perdona que te corte, tipo que quiere tanto a su novia que se dedica a correrse unas juergas con las que pueden y además está encantado. O sea, quiere decir
por supuesto, su altísima empatía por lo que le ocurrió a su novia le hace reproducirlo y además le tiene una fidelidad espantosa. Pero no está llorando por eso. Está llorando porque él mismo lo dice y se delata en su declaración. Las violaciones y los abusos de los niños es lo peor del mundo. Y es el peor castigo que tiene dentro de una cárcel. Y este tipo lo sabe. Y llora por eso. No llora por pena de la víctima, no llora porque sea inocente y esté clamando salir en libertad. Mira, decía, es que fijaos en lo absurdo de todo esto. Uno de los abogados aseguraba que cómo se puede estar investigando en Pozo Blanco un vídeo que ha encontrado la Policía Foral de Navarra. ¿Y quién importa quién encuentra el vídeo? ¿Quién importa? Nadie. El abogado de la defensa no pone nunca en duda el contenido del vídeo. Lo que hace es dudar de por qué investiga la Policía Foral de Navarra un vídeo de una chica de Pozo Blanco, porque la chica de Pozo Blanco ni se acordaba de lo que había pasado. Y los pocos recuerdos que tenía la avergonzaban. Y cuando los policías forales le dijeron, señorita, lo sentimos mucho, pero la hemos descubierto en este móvil, a la chica se la quería tragar la tierra. Es que de verdad, estamos en un sinsentido. Lo mejor de esta historia es haber desmontado este grupo, que ya solamente el nombre del grupo de WhatsApp, La Manada, te define absolutamente todo de cada uno de ellos.
¿Cuál es el timing de acontecimientos que tú esperas? Es decir, ¿el juez cuándo, hasta cuándo los va a poder mantener en esa situación de prisión incondicional?
Hombre, lo que está claro es que viendo cómo se han practicado las detenciones, que se han basado sobre todo en documentación, en teléfonos móviles y en dispositivos digitales, yo creo que el juez va a tener muy en cuenta varios factores. El riesgo de fuga es alto, es altísimo, porque yo creo que son totalmente conscientes de la gravedad de las penas de cárcel a las que se enfrentan. Y yo creo que le van a querer prestar especial atención a esa cifra negra de la que os hablaba, porque es muy poco creíble que haya habido solamente dos acontecimientos violentos tan similares, pero en un margen de tiempo de 7 años. Tiene que haber algo más. Han ido descubriendo pequeñas cosas de ellos, pequeños delitos. Ten en cuenta que también protagonizan delitos no solamente en grupo, lo protagonizan también por separado, como en el caso de Pozo Blanco. Yo creo que lo suyo sería agotar la primera parte de la prisión provisional a la espera de juicio. Y luego ya veremos. La prórroga sería una cosa más seria, pero luego ya veremos. Pero es cierto que una medida tan restrictiva como la ausencia de libertad en estos tipos está justificada, al menos hasta agotar la menor sospecha que haya de otras actividades. Ten en cuenta que en este tipo de delitos, Luis, la vergüenza, el temor, las víctimas de agresiones sexuales son muy conscientes de lo que implica denunciar. Es una exposición no tanto pública como ante un tribunal, un enfrentamiento constante a aquellas personas que agredieron sexualmente de ti en tu intimidad. Te los tienes que echar literalmente a la cara para repetir lo que ocurrió. Y es verdad que el porcentaje de hechos no denunciados es escandaloso. Es escandaloso. Es una decisión personalísima que una víctima toma, pero que lamentablemente no ayuda. No ayuda, porque lo que necesita son... Las denuncias de agresión sexual se basan fundamentalmente en la denuncia de la persona que la sufre. Aquí Fiscalía puede hacer cosas, pero sin la víctima estás perdido. No tienes mucho a dónde tirar, ¿no? Y yo creo que hasta que se agoten todas las sospechas que pueda haber sobre este grupo, van a estar una temporadita en prisión.
Alfonso, una vez más, muchas gracias y un saludo.
Un abrazo grande a los dos.
Las 8 y cuarto en la Comunidad Canaria. Antes de la economía, vamos con los deportes. Hoy estamos ya viviendo los primeros pasos de una jornada de liga muy interesante. Dani Blanco, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Muy interesante, como dices tú, con un partido bastante asequible para el Real Madrid, en principio, que es el que le va a enfrentar mañana a las 4:15 ante el Sporting, y con partidos muy complejos para Atlético. Le sigo manteniendo en la lucha por el título, aunque esté a 9 puntos del Madrid, y para el Barcelona. El Atlético va a Pamplona a las 4:15, el Barcelona va a San Sebastián a las 9:45, en el gran partido de la jornada, pero yo creo que mañana, que el domingo, el Barcelona tiene, yo, de aquí a que acabe el año, la gran salida a San Sebastián, y luego por supuesto el clásico del sábado que viene.
Bueno, queda muy poco para que acabe el año, o sea que tampoco...
Bueno, los 4 partidos que le quedan, pues, 3.
Bueno, efectivamente, o sea, pero de los 4 partidos salidas son 2, ¿no?
Pamplona y San Sebastián, sí,
vale. Bueno, ya veremos lo que pasa. Yo creo que, fíjate, el Barça va a ganar en San Sebastián. Te lo digo, más que nada que...
Yo creo que también.
Ah, o sea...
Sí. No.
Yo, imbécil de mí, quería darte ánimos, no, y yo creo que no los necesitas.
No, yo creo... Mira, te explico rápidamente. Creo que ir en este momento a San Sebastián, que está jugando bien la Real, e ir con Messi, Luis Suárez y Neymar, si está jugando bien la Real, que va a ir al ataque, creo que le viene mejor el partido al Barcelona. Luego puede pasar cualquier cosa, pero creo que puede ganar el Barça este año, más que el año pasado, que esta era una Real más espesa.
Bueno, y el Madrid, que no se confía, no tiene a Bale, tiene que empezar a hacer experimentos, porque tiene que conformar un equipo que le dé buen rendimiento, no solo en el partido de mañana a las 4:15, sino que además tiene ahora retos muy, muy, muy complicados.
Por supuesto, mañana ante el Sporting y luego ante la Cultural, el partido de vuelta a trámite de la Copa del Rey, no, pero el Clásico, el Dortmund, el Mundialito de Clubes son importantes. Vuelve Casemiro a la convocatoria, está ya el jugador brasileño en la convocatoria, pero mañana creo, según lo que me ha comentado Sergio Valentín, empezará de banquillo y si le quiere dar minutos se los dará en la segunda parte.
Lo normal es que Lucas Vázquez tenga su gran oportunidad.
Sí, Lucas va a ser titular mañana, Cristiano en teoría en el puesto de punta, con Isco de media punta como en el derbi. Vamos a ver qué es lo que sucede.
Bueno, pues esto es lo que nos depara, aparte de lo que nos depara esta jornada de liga. Sabéis que Movistar Plus tiene siempre la posibilidad de ofrecer todos los partidos. Esta es la gran ventaja, tú eres de Movistar Plus y la liga no se te escapa viva. Pero también Movistar Plus te ofrece cine, por ejemplo.
Sí, los super peliculones. Hoy, por ejemplo, a partir de las 10 de la noche vamos a poder disfrutar de El Renacido, la cinta de González Iñárritu que hizo que por fin consiguiera el Oscar Leonardo DiCaprio. Es una historia dura, descarnada, sobre la supervivencia y la venganza, en la que nada puede parar a su protagonista, ni siquiera la muerte. Así que si no os queréis perder esta joya con un Oscar incluido, hoy a las 10 de la noche Movistar estrenos El Renacido.
En Casa de Herrero, es Radio.